Hola, buenos días, Axel Sánchez del Financiero. Son tres preguntas, las dos primeras son para ti, Fausto. Primero, tener la posición de la MIA ante los temas que han salido de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya se habla incluso de que ya están aceptando en el tema de salarios y un incremento en la regla de origen. Entonces, no sé si ya haya una visión general respecto al tema. Segundo, también tener en claro, nosotros al ver los datos lo entendemos así, pero queríamos que tú lo mencionaras. Las inundaciones, pues sí fueron efecto lo que causó la caída de la producción en julio, ¿verdad? Nada más para tenerlo de tu voz. Y la tercera pregunta es para ti, Guillermo. En este tema que resaltabas sobre los autos ilegales, tengo entendido que ya habían tenido algunos acercamientos con el equipo de Andrés Manuel López Obrador. No sé, respecto a este tema en específico, ¿qué les han respondido? Gracias.
Si quieres, adelante.
Sí, porque muy rápido. Como lo comentaba, no hemos tenido la ocasión de profundizar en el tema. Únicamente durante la campaña y los primeros acercamientos después de la misma, se ha presentado de manera sucinta los temas, la agenda sectorial, y sobre este tema en particular la respuesta fue en cuanto a que hay una posición clara y determinada de que se respete la legalidad y el Estado de Derecho, con todo lo que eso puede en un momento dado caber dentro de ello, ¿no? El respeto a la legalidad y el Estado de Derecho pudiera llevar, por ejemplo, a que primero se modifique la ley creando una ley de regularización. Por eso es que creo que es necesario profundizar mucho más en el tema para tener ya posturas concretas sobre lo que va a ser las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, ir teniendo adecuaciones para impedir la evasión fiscal, los fraudes que hemos detectado, la no aprobación en su caso de que se llegase a presentar una iniciativa de legalización de vehículos ilegales y de legislar al margen de lo que es la regulación de comercio exterior, la importación de vehículos usados. O sea, esos temas concretos no se han abordado con ese detalle y es justo lo que necesitamos hacer.
Bien, con respecto al tema de la producción, sí, efectivamente, la principal afectación ha sido el tema de las inundaciones en la planta de Honda en Celaya.
¿Y creen que esto cierre el año negativo sin producción?
No es claro, la verdad es que todavía no tenemos información de cómo ha estado operando pues la reanudación de operaciones de la planta. Dependerá de cómo esté su situación. Pero
¿ustedes dicen que regresan hasta noviembre?
Digo, si es así, es evidente que va a tener un impacto en el total de la producción, ¿no?
¿Y tema del Telecán?
En tema del Telecán, pues la verdad es que las noticias las pueden leer ustedes en los medios, en la prensa el día de hoy. No tenemos nosotros nada que añadir. Lo que sí es cierto es que no hay todavía un acuerdo. La negociación sigue y seguirá. Esta misma semana el secretario está regresando a Washington. Entonces no se ha firmado todavía absolutamente nada.
Pero dicen que van a hacer el tema de los salarios.
No, o sea, insisto, no se ha aceptado todavía nada, no se ha confirmado nada, todo sigue estando en la mesa, y cada vez que nos sentamos con ellos, seguimos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía, y en cada reunión, ya sea individualmente o en conjunto con lo que es el grupo El Cuarto Junto, la reiterada afirmación es: nada está acordado hasta que todo está acordado. Es decir, ¿qué significa esto? Pues de lo que hay en la mesa, igual puede quedarse o puede cambiar absolutamente todo. Nada está todavía totalmente definido,
¿no? ¿Pero no van a aceptar el tema salarial entonces?
Pues como lo dije, no está todavía aprobado ni firmado nada. O sea, no hay nada definitivo.
Fausto, buenos días por acá, Rogelio Roy de México Automotriz. ¿Cuál es la postura de la mía entonces? Luego entonces, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a la regla de origen, que todo parece indicar que ya está negociando sobre el 75% y que lo que están pidiendo ustedes, el gobierno mexicano, ustedes en el cuarto de junto, es de que sea gradual, que empiece, que arranque con el 62.5 actual y que paulatinamente se vaya subiendo cada año al 67, al 69, etcétera, hasta llegar al 75, que sea gradual? ¿Qué noticias tienes tú con respecto a la posición de la mía?
Pues la verdad no te podría comentar en este momento. Seguimos en la mesa de negociación. No es claro qué es lo que va a quedar. Finalmente siguen en el aire todos estos temas,
¿no? Pero sí ya lo movieron, ¿no? Ya movieron, ya aceptaron en un inicio que se suba la regla de origen al 75%. ¿Sí estás enterado de ese asunto?
¿Ya aceptaron quién, perdón?
El gobierno mexicano, de que...
Lo que nos han dicho es que no, que todo sigue estando en la mesa y está en negociación.
Ok. Oiga, ¿para qué momentos entonces da la industria cuando dicen que ya hay avances, que todo va caminando perfectamente bien, y que ya no más falta incorporar a Canadá?
¿Pero quién dice eso?
Pues el mismo gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial.
Bueno, en términos generales. Sin embargo,
dice que van bastante bien, y incluso el secretario dice que se incorpora al.
Bueno, nosotros lo que tenemos es que todo está en la mesa todavía. No hay nada definido.
¿Y no les hace también ruido que el tema de Querétaro ahorita sea nada más México, Estados Unidos, sin incluir a Canadá?
Pues no, porque lo que sabemos es que Canadá no tiene un problema con la propuesta de Estados Unidos. O sea, realmente la negociación sigue siendo trilateral, excepto que ahorita pues los temas que están en la mesa son los temas en los que no hay un acuerdo entre México y Estados Unidos.
Hola, buenos días. Alexandra Villavicencio, de Grupo Imagen. Señor Fausto, preguntarle respecto a la producción. Ahorita nos comentaba que es muy probable que el año cierre niveles muy similares a los del año pasado. En este sentido, preguntarle, nos comentaban algunos analistas que se ve muy difícil el panorama de lograr el objetivo de 5 millones de unidades en 2020, que México llegará a 4 millones y ahí se estancará durante algunos años. ¿Qué posición tiene la mía ante ello? También preguntarle, ¿cómo va el tema de la publicación de las cifras? Como usted ahorita comentaba, seguimos viendo que no tenemos información completa sobre exportaciones, que no tenemos detalle de las ventas. ¿Cómo van con las negociaciones con el INEGI y Banco de México para poder dar a conocer estas cifras? Y finalmente preguntarle, el doctor Solís nos ha estado informando sobre el impacto que tiene en la industria el vandalismo que sufre el sector ferroviario del país y también de autotransporte. El último dato que nos compartió fue de 100 millones de pesos para un par de armadoras, pero faltaba que el resto reportaran su impacto para poder tener la medición global. ¿Qué avances hay al respecto? Gracias.
Bueno, en relación con el tema del vandalismo, la verdad es que los últimos datos que tenemos son de los que ya se reportaron. No ha habido una actualización y básicamente el tema es que pues nos hemos enfocado a dar seguimiento a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces no ha habido el espacio suficiente para convocar a la reunión que estaríamos teniendo para dar seguimiento al tema. En cuanto a la producción, no hemos todavía sometido a revisión nuestras expectativas de producción hacia el 2020, porque evidentemente que los resultados de la negociación del Tratado de Libre Comercio pues incidirán específicamente en el tema de producción. Entonces, por el momento no hay cambios. Es decir, nuestra expectativa es que mientras el TLC esté vigente, pues nuestros programas continúan vigentes. Una vez que haya en la mesa, si es que los hay, cambios, pues veremos de qué manera inciden estos en el tema de la producción. Y bueno, en el tema de las cifras ha sido un proceso un poco tortuoso, pero pues seguimos avanzando, hemos continuado las reuniones, está por definirse las áreas jurídicas de las instituciones, cómo podríamos estar transitando hacia este cambio en los reportes. Esperamos que en los próximos 2 a 3 meses pudiéramos ya tener alguna noticia sobre el tema. Ahorita, pues, todavía no hay nada definitivo.
Buenos días, Miguel Ángel Silva de Automotores. Guillermo y Fausto, en función de lo que se había dicho hace un par de semanas en el evento de diálogos con la industria, de la propuesta de reunión con el equipo de transición, ya se estableció una fecha tentativa y hay una promesa por parte de ellos, y tomando en consideración que tenemos prácticamente 1.5 meses para la llegada de la nueva gestión legislativa, temas como el que mencionan son urgentes. ¿Cómo están apurando ustedes para que se agilice esa situación y se implementen las recomendaciones que tanto a mí como a AMDA están señalando? Gracias.
Pues la verdad todavía no tenemos una respuesta de parte del futuro nuevo gobierno, pero estamos insistiendo en que la reunión se lleve a cabo lo antes posible. Nuestra intención es poder reunirnos para presentar lo que es justamente el planteamiento de diálogos con la industria 2018-24, donde establecemos la agenda de los temas relevantes para la industria para los próximos 6 años, ¿no? Sí, estamos urgiendo a que esta reunión sea lo antes posible.
Porque es una precisión, se sigue juntando con muchos sectores, ¿y qué pasa? Porque siempre es tan relevante,
me da la impresión que no lo están tomando en cuenta.
No creo, de hecho nosotros ya nos reunimos hace varias semanas con el que sería el jefe coordinador de presidencia, con Alfonso Romo. Ya hemos platicado, ya le hemos planteado en una reunión previa lo que sería la posición de la industria. Es decir, lo que ha faltado es tener una reunión con el presidente virtual, ¿no? Eso es lo que estamos buscando.
Buenos días. Señor, lo que pasa es que no me checa la declaración de que hasta que no haya modificación en el Tenecán no habrá modificación en las expectativas, cuando menciona que la expectativa para finales de este año en materia de producción será igual que la del año pasado, y si no mal recuerdo había una expectativa de que se incrementara hacia los 4 millones de vehículos. De entrada, ya para este año, ya bajó la expectativa. Y por otra parte, ¿nos puede decir, por favor, independientemente del tema de Honda, que fueron las inundaciones las que han afectado la producción, en el caso de Ford, también Kia bajó su producción, también Nissan bajó su producción, ¿a qué se deben estas disminuciones de producción y por lo tanto en las también en algunos de ellos en las exportaciones? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado nacional, tanto como en los mercados internacionales puntualmente, para que pues armadoras que normalmente iban elevando sus producciones están bajando? Y sobre el tema de el reporte de las cifras, ¿en dónde es donde están atorados, señor? Si podría ser más específico, por favor, porque pues sí, ya se tardaron mucho. Al principio hablaban que era cosa de semanas y ahora ya llevan varios meses y nos vamos a ir para otros, tal vez para el próximo año. Entonces, ¿en dónde están atorados y qué institución es la que se perfila como la que puede dar, o si ya decidieron quién va a dar las cifras, si el INEGI o el Banco de México? Gracias.
Bueno, en el tema de la producción, sí, efectivamente estamos pensando en que podríamos andar en niveles similares al año anterior o ligeramente por arriba, No hemos modificado nuestra perspectiva al 2020, pues porque no tenemos elementos suficientes para hacer una modificación del caso. Lo que tenemos, la última cifra que teníamos era 4.1 millones. Es decir, derivado de las afectaciones que ha habido en estos últimos meses, probablemente no lleguemos a esa cifra, pero sigue siendo nuestra cifra estimada.
Perdón, ¿sigue siendo 4.1 millones?
Por lo pronto está en 4.1. Estamos en 4.1. Pero lo... Así es. El tema es probable que estemos en una cifra cercana a la del año pasado, pero nuestra expectativa sigue siendo 4.1. No la hemos modificado, no hemos hecho esos análisis. En relación con el tema de las cifras, todavía seguimos, como lo dije, analizando con los jurídicos de ambas instituciones cómo quedaría. No tenemos una decisión definitiva en este momento. Una vez que las respectivas áreas nos den su respuesta, podríamos tener algo sobre el tema.
Sí, Sara Cantera del Universal. Yo tengo una duda sobre lo de la regla de origen. ¿Quiere decir que en lo que están negociando ahorita es sobre la propuesta que Estados Unidos propuso en mayo? ¿Y exactamente en qué puntos no está de acuerdo México? Porque por lo que entiendo, Canadá ya aceptó la propuesta entonces de Estados Unidos.
En principio, no es que haya aceptado, es que Canadá no ha manifestado objeción. Entonces, por ende, Estados Unidos está asumiendo que no tiene un tema con Canadá, y con quien está negociando es con México.
Solo con México. ¿Y a México exactamente qué parte de lo de la regla de origen es lo que no le gusta?
Pues la verdad es que está toda la propuesta en la mesa. No es que haya un tema en específico. Hay una propuesta completa de Estados Unidos y esa es la que se está revisando.
¿Pero qué es viable para la industria?
No tengo ahorita una respuesta para ustedes en ese sentido.
Buenos días, Charay Angulo de Reuters. ¿Tiene la industria automotriz algún tipo de preocupación de que en materia de reglas de origen del sector automotor, la Secretaría de Economía y el equipo negociador pudiera estar cediendo más de lo deseado por el consenso de los miembros que integran la AMIA? Eso por un lado. Y por otro lado, al principio usted dijo: no tengo más nada que agregar a lo que ha sacado la prensa. Hoy el economista tiene cifras muy claras de lo que estaría aceptando a México, incluso con periodos de aceptación de porcentaje de cumplimiento de la regla automotriz en 5 años, por ejemplo. ¿Quiere decir que entonces lo que salió en el economista hoy en este tema particular, al no tener nada que agregar la AMIA, como dijo al principio, es lo que está sobre la mesa?
Pues yo le preguntaría al economista de dónde obtiene su información. Simplemente, lo que yo les puedo decir es lo que hemos estado teniendo en la mesa con la Secretaría de Economía. No tenemos una preocupación grave porque hemos estado pues muy al tanto de cómo va evolucionando el tema y cuáles podrían o no ser sus flexibilidades. Desconozco cuál es la fuente del economista. A mí me parece que lo que está hablando es básicamente de la propuesta que puso Estados Unidos en la mesa, que, como les dije hace un momento, sigue estando en la mesa de negociación.
Oiga, pero a ver, ya no aceptó incluso no sé si puede haber una retroalimentación, que se está trabajando, no que ya se aceptó, que se está trabajando bajo un cierto periodo de transición sobre la propuesta de Estados Unidos, y que incluso pues ya nada más están esperando que se quite el 11. Entonces, usted ¿Podría
entonces
desmentir esta parte?
No, no, no desmiento. Simplemente lo que estoy diciendo es, todo está en la mesa de negociación. Ese es el hecho.
Licenciado, buenos días. De este lado, el Heraldo de México, Abrardo Martínez. Pregunta sobre lo mismo. En caso de que se haya de que se deje México en cuanto a reglas de origen del 62.5 al 70 que propone el gobierno mexicano o el 75 que tiene Estados Unidos en la mesa, ¿qué consecuencias podríamos esperar para la industria automotriz? ¿Pérdida de competitividad en inversiones? ¿Habría efectos en los salarios mexicanos? ¿Qué es lo que podríamos prever?
Pues la verdad, tendríamos que saber cuál va a ser realmente el acuerdo.
Supongo que tienen escenarios, ¿no?
Sí, pero mismos que no estoy autorizado a compartir. Es decir, los escenarios están de alguna manera en consulta con el Consejo de la Asociación, y hasta una vez que estos sean aprobados, pues podríamos hablar de ello, ¿no? Los efectos, evidentemente, pues cambiará el tipo de negocio que tenemos en la actualidad.
¿Es lo peor que nos pudiera pasar como industria?
Lo peor que nos podría pasar es no tener un Telecan y tener pendiente lo que está pendiente, que es la investigación 232 sobre automóviles y autopartes, que nos llevaría a un arancel del 25%.
Y sobre lo que comentaba la compañera, hay sensaciones en todos los medios de que el gobierno mexicano está dejando en ese sentido en las reglas. Están aceptando de cierta manera condiciones que antes no se aceptaban, luego de que llegó el cambio de gobierno. ¿Ustedes no tienen esas sensaciones?
No, a mí me parece, después de la elección, estamos claros que a todas las rondas de negociación han acompañado a los negociadores, el que fue designado por López Obrador como jefe negociador, Jesús Seade. Es decir, ha estado presente en las negociaciones. Eso no quiere decir que él tiene el poder de decidir, simplemente está involucrándose en las negociaciones. Y aparte, abiertamente ha dicho que está de acuerdo con la postura del gobierno mexicano y la forma en que se ha llevado a cabo la negociación. Entonces, nos parece que no hay un cambio radical antes y después de la elección. No ha sido este el caso. Al menos no me parece para la industria automotriz.
Y por último, se menciona que se espera que antes de que termine agosto se cierre el Telecan. ¿Ustedes lo ven así, dado que todavía está en la mesa la negociación, dado que todavía no hay conclusiones por lo que observamos?
Pues eso es lo que se menciona, es lo que se rumora. Y de acuerdo a los posibles tiempos, bueno, si el tratado debiera o se firmara por el gobierno actual, pues sí tendría que darse el caso de que se llegue un acuerdo antes del fin de agosto. Por el momento, como comentamos, las negociaciones han sido bilaterales, México-Estados Unidos, para resolver temas particulares en los que hay desacuerdo entre estas partes. A continuación, pues deberá llevarse a cabo la negociación entre las tres partes para llegar al término. Es probable que se dé y es probable que no se dé. O sea, no hay una certeza de si esto se va a dar o no.
¿Qué nos puede compartir usted entonces acerca de los avances que se tienen?
Esto que platicamos, es decir, la negociación sigue en marcha, la intención es concluir en lo que pudiera ser este mes. Sin embargo, si no hay acuerdos, pues no se cerrará en el mes de agosto.
¿Son más receptivos los negociadores de Estados Unidos ahora?
No sabría decir, a mí me parece que no, pero las circunstancias han cambiado. O sea, no solo es una cuestión comercial, hay una serie de aspectos políticos que también están sobre la mesa y que podrían operar de una manera u otra, ¿no? Entonces, no hay claro nada ni definitivo.
¿Qué aspectos políticos finalmente son los que ustedes están observando?
Pues los que se han manejado en la prensa, es decir, la postura del gobierno americano, los posibles tweets que aparecen un día sí y otro también, y cómo inciden estos en lo que pudiera suceder. Y por otro lado, pues la conformación del nuevo gobierno en México y un nuevo Congreso. Sí, efectivamente, y las próximas elecciones intermedias en noviembre en Estados Unidos.
Señor Fausto, una pregunta más. Retomando la pregunta que le hacía mi compañera Diana Domínguez de la producción, bueno, nos queda claro que ahorita en julio hubo un impacto por lo que ocurrió en Honda, allá en Celaya, pero como ella comentaba, finalmente son otras armadoras que también están teniendo impacto, no sé si hubo vacaciones o cosas así, y en el acumulado estamos viendo un crecimiento marginal de 0.1%. ¿Qué es lo que ha pasado para que vaya tan lento el crecimiento en la producción? Gracias.
La verdad, son diversos factores, no tenemos información específica de las marcas, pero lo que podemos ver es que también la tendencia en el mercado de Estados Unidos es a un aplanamiento de las ventas. Probablemente lo que está sucediendo es que se está ajustando producción al crecimiento y a la demanda de los productos mexicanos en Estados Unidos en esta última etapa, ¿no? Las perspectivas de crecimiento y de cierre del mercado de Estados Unidos son ligeramente menores también a lo que fue el año pasado, y esto podría estar incidiendo en la producción.
Gracias. Vamos con una pregunta. ¿Entonces es un hecho que alguien no va a
ser alguno de estos dos? Es decir, el hecho es que nosotros ya no estamos recibiendo la información completa, desglosada, de todos los asociados. Pero lo que sí nos han manifestado es que la solución sería que un tercero, y en específico una institución gubernamental, fuera el encargado de esto. Es ahí donde estamos transitando a resolver el tema por esa vía, ¿no?
Una última pregunta, disculpe, que se me olvidó. Sobre el tema de los aranceles al acero y al aluminio, si mal no recuerdo, el señor Solís nos dijo que se tenían que tenía que esperarse cómo iba a ser la afectación de esto en los proveedores para luego tener un cálculo del impacto en la industria. ¿Ya hay algún cálculo estimado de encarecimiento vía estas tarifas impuestas por...?
No tenemos información todavía de nuestros asociados sobre el posible impacto.
Sobre lo de la reunión con el SAT, ¿cuánto le podría por el sector interno sin que se siga adelantando esta publicación por parte de ustedes, que tengo entendido ya está lista para lo de la...
La modificación a las reglas de comercio exterior se tiene un avance muy importante sin que pueda aseverar que está lista, o sea, está casi lista, y los impactos que estamos teniendo negativos ante el incremento de la importación de vehículos usados son con base a los estudios que en años anteriores se han realizado. Y que nos demuestran cómo este factor es relevante para el comportamiento del mercado interno automotor. De hecho, la última actualización que se hizo de este análisis fue en 2015. Con gusto se los reenviamos para que puedan ver ahí exactamente las mediciones que están teniendo, pero de manera muy puntual queda demostrado, y así se ha venido viendo, que el incremento que tuvimos en los últimos 6 años, este 47% de incremento en la venta de vehículos en 2018 en comparación con el 2012, dentro de lo que se explica de este resultado, mucho tiene que ver con la caída en la importación de vehículos usados. Estábamos en niveles promedio cercanos a 700,000 unidades anuales de vehículos usados importados durante los 6 años anteriores, y en este momento, conforme a nuestras estimaciones, 2018 puede cerrar sobre 150 mil unidades. Entonces es evidente que el control en la importación de vehículos usados permite una mejor estructura de los mercados, tanto de vehículos nuevos como de vehículos usados, haciendo que tengamos unos niveles de comercialización muy superiores a los que teníamos antes de que se controlara la importación de vehículos usados, y de ahí el que insistamos en la preeminencia de esta medida, ¿no?
¿Y qué falta entonces?
Lo que ya dije, que se decida, que se tome la decisión.
Entonces la propuesta ya está lista.
La propuesta de nuestra parte ha sido presentada, ha sido discutida por parte de los órganos técnicos del SAT, se ha avanzado mucho. Lo que hace falta es tomar la decisión. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si Dios quiere, nos vemos en septiembre.
Gracias.
En conferencia de prensa, seguramente nos estaremos encontrando en el mes.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.